Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El presidente Guillermo Lasso derogó el decreto firmado por el expresidente Correa que permitía a los hijos de los mandatarios tener seguridad de Fuerzas Armadas.
La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, dijo que la ciudadanía no podrá escoger la vacuna, es decir, de la farmacéutica de la cual proviene, contra el COVID-19 que será aplicada.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, indicó que a medida que Ecuador reciba nuevas dosis, se incrementarán los sitios de vacunación.
Tras la primera reunión del gobierno con transportistas, se definió que hasta el 11 de julio próximo se emitirán los primeros resultados sobre la focalización del subsidio en Ecuador.
La Corte Provincial de Justicia conformó el Tribunal de Juzgamiento por el caso de presunto peculado en el que es investigado el alcalde Jorge Yunda.
En información internacional, Estados Unidos y la Unión Europea solicitaron investigar el origen del COVID-19 sin interferencias.
En Perú, Keiko Fujimori solicitó la realización de una auditoría a la Oficina Nacional de Procesos Electorales ante los resultados de segunda vuelta presidencial.
En Colombia, el Comité de Paro anunció una interrupción temporal de las movilizaciones hasta el 20 de julio.
Chile prohíbe las segundas dosis contra el COVID-19 de AstraZeneca en hombres mayores de 45 años de edad.
Con el auspicio de... Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano. 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros. 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este martes 15 de junio de 2021. El presidente Guillermo Lasso derogó el decreto 1369 que extendía la seguridad a los hijos del expresidente, ex vicepresidente de la República, expedido por Correa 14 días antes de terminar su mandato. A partir de ahora, de acuerdo con esta disposición, solo recibirán este beneficio el presidente, vicepresidente y sus esposas, mencionó Lasso. En la disposición general única de este decreto se establece que la seguridad a los hijos y familiares del expresidente y ex vicepresidente de la República será retirada en el término de 30 días. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas aquí en Notimundo Estelar vamos a conversar con el ingeniero Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Con él hablaremos acerca justamente de los ejes de esta transición y de los retos que tiene para este gobierno el Ministerio del Ambiente.
Estará también con nosotros el economista Diego Borja, exministro de Finanzas. Hablaremos con él sobre el caso Perenco y su vinculación como ministro de entonces, que participó en la toma de decisiones que le llevaron a nuestro país a perder un arbitraje internacional con una millonaria indemnización que deberá pagar.
Y también con Juan Manuel Carrión, concejal de Quito, acerca de que los ediles han deslegitimado una sesión que ha sido convocada por Jorge Yunda a un alcalde de la capital del Ecuador.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, mantuvieron una reunión en la que trataron temas sobre el proceso de vacunación en el país. En el encuentro, Atamaín explicó que uno de los compromisos es ampliar los recintos de vacunación una vez que arriben más dosis de vacunas a Ecuador.
Con algunos temas, sobre todo el tema de la colaboración del Consejo Nacional Electoral al plan de vacunación y a las brigadas que se está implementando de forma exitosa en todo el territorio nacional. Nos hemos comprometido una vez más para que cuando las dosis de las vacunas lleguen en mayor número al país, también el CNE está listo para atender en un mayor número de brigadas de vacunación. El Consejo Nacional Electoral, dependiendo de las disponibilidades de las dosis de vacuna que lleguen al país, ampliará sus recintos electorales y los puntos de vacunación, tal como nos comprometimos en el convenio de cooperación. Nosotros no nos podemos negar a ser parte importante con la parte técnica operativa que puede apoyar al Ministerio de Salud, y así lo estamos haciendo.
Y este martes el presidente Guillermo Lasso anunció que en esta semana el país recibirá 814,000 vacunas más. Agregó que en la primera etapa del plan de vacunación del gobierno nacional, denominado 900, se aplicó ya 1,000,000 de vacunas contra el COVID-19 entre primeras y segundas dosis.
La ministra de Salud, Jimena Garzón, mediante un conversatorio con los medios de comunicación, aseguró que el gobierno nacional ha vacunado al 72% de los adultos mayores del país. Además, detalló el cronograma de inoculación para las próximas semanas.
Que nosotros empezamos, y llamada Nos Cuidamos, empieza en esta semana, del 14 al 20 de junio, y van a ser priorizadas las personas pues en la edad correspondiente a partir de los 64 años, y las personas que tienen condiciones graves, también que viven con discapacidad y enfermedades crónicas. Esta primera semana corresponderán a las personas entre 45 y 49 años de edad. La segunda semana, es decir, del 21 al 27 de junio, serán las personas de 40 a 44 años de edad, y así van disminuyendo los grupos de edad hasta que al final, hasta el 18 de julio, vacunaremos a las personas que tengan 29 a 16 años de edad que sufran, repito, de condiciones graves de discapacidad y enfermedades crónicas.
La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció también los lineamientos de la vacunación para mujeres embarazadas.
Estamos planteando primero que las embarazadas que tengan más de 35 años de edad o tienen comorbilidades graves, que ustedes también pueden buscar el listado de las comorbilidades en el link de el lugar vacunación.cne.gov.es, ahí está el listado de las comorbilidades. Entonces, si están en ese listado, tienen más de 35 años, pueden, a partir de las 12 semanas de embarazo, o por lo tanto los médicos, o en el centro de salud, en el dispensario del médico, donde ustedes se hagan atender, tienen que pedir un certificado que tienen al menos 12 semanas de gestación y acercarse a los centros de vacunación para que sean administradas sus dosis de vacuna. Aquellas embarazadas que no tienen riesgo, que no tienen enfermedades ni comorbilidades que puedan complicarse, pueden ir a partir a el centro de vacunación siempre y cuando tengan 20 semanas de gestación.
Además, la ministra de Salud dijo que la entrega de vacunas negociadas por el gobierno anterior es a cuentagotas. Señaló que están tratando de adelantar este trámite. Sin embargo, mencionó que no es fácil. La ministra resaltó que en la situación actual del país y por la disponibilidad de los fármacos, los ciudadanos no pueden escoger qué antígeno inyectarse.
El gobierno anterior dejó negociada una cantidad importante de vacunas, sin embargo, están llegando de a poquito, ¿no? Por gotas. Y esas vacunas, nosotros estamos tratando de adelantar su entrega, por ejemplo, con el mecanismo COVAX. Sin embargo, no es fácil. Entonces, nosotros no tenemos un stock de todas las vacunas disponibles para que uno pueda escoger, como en otros países, como en los Estados Unidos, que hasta se hace turismo de vacunas. Aquí no. La situación en Latinoamérica es complicada. Nosotros en el Ecuador, la verdad, nos sentimos muy favorecidos porque gracias a ese gran esfuerzo internacional hemos podido conseguir las vacunas para garantizar que se vacunen 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Pero llegar al punto en que uno puede escoger las vacunas, no, la verdad no es posible.
El viceministro de Gobernanza de Salud, José Ruales, indicó que dentro de la fase 2 del plan de vacunación se plantea inocular a los sectores estratégicos, lo cual no será discrecional. Señaló que se inmunizará primero a los sectores de agua, energía, telecomunicaciones y petróleo. Escuchemos a José Ruales.
En esta primera fase, como les digo, estamos con petróleo, agua, energía. Estos sectores tienen empresas, todos los trabajadores están definidos, el Ministerio de Trabajo nos ha dado los listados de aquellos que están vinculados a las empresas, los que son trabajadores que no están vinculados a las empresas también, y con esos listados nosotros empezamos a convocarlos y programar la vacunación durante el presente mes a partir de esta semana. En el caso de los periodistas, en el caso de los abogados, en el caso de varios gremios que se han autoconvocado, no están en este listado, no son parte de los sectores estratégicos y les solicitamos que trabajen, que acudan de acuerdo a la fecha y al lugar de vacunación que les corresponde de acuerdo a su edad.
Y en otra información, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Wilson Lema, Fabiana Favara y Carlos Figueroa, serán los integrantes del Tribunal de Juzgamiento que analizará la etapa de juicio a la que fueron llamados el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más acusadas de presunto delito de peculado ocurrido en la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud de Quito. La integración del tribunal se dio a conocer mediante una providencia emitida la mañana de este martes, 46 días después de que se llamó a juicio a los 14 procesados. El alcalde de Quito, en calidad de autor mediato, mientras que como autores directos del delito de peculado, Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S.A., con quien contrató el municipio.
Este martes, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas, que será el ponente, y Patia Ortiz y Daniela Camacho, rechazaron de forma unánime, por considerarlos como improcedentes, a los recursos de apelación planteados como contra la sentencia de primera instancia que recibieron el exasambleísta Daniel Mendoza y 7 personas más que fueron encontradas culpables del delito de delincuencia organizada relacionada con el proyecto de construcción del hospital de Pedernales. La decisión se dio a conocer en la reinstalación de la audiencia de apelación solicitada por el exasambleísta Mendoza, su exasesor Jan Benavides, el exdirector de servicios de contratación de obras ECOB René Tamayo, el contratista Franklin Calderón, el representante del consorcio Pedernales Manabí José Vélez, la expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del SECOP Jennifer Coveña, su excompañero Ángel Andrade y el exfuncionario público José Santos.
El contralor subrogante Pablo Celi, uno de los 13 procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso de Las Torres, fue trasladado este martes desde el Hospital Eugenio Espejo en la ciudad de Quito a la cárcel 4 para continuar con el cumplimiento de la orden de prisión preventiva que pesa en su contra. El traslado ocurre 7 días después de que Celi fue llevado hasta esa casa de salud tras dar un resultado positivo por COVID-19. Hasta el cierre de esta edición, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, indicó que el hospital emitió el alta médica, pero que no se precisó acerca del estado de salud de Pablo Celi.
El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indicó que el control del delito de evasión será parte de la reforma tributaria que alista el gobierno de Guillermo Lasso. Este corresponde al cometimiento de acciones ilegales para no cumplir con el pago de impuestos. La evasión genera un perjuicio en el país de 7.600 millones de dólares al año, es decir, son recursos que deja de recaudar el fisco. El monto representa el 7% del Producto Interno Bruto y es casi la mitad de lo que recauda en impuestos el país en un año. La cifra consta en el estudio Estrategias para abordar la evasión tributaria que publicó en noviembre del año anterior la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Ya está aquí Pícaro Resto Grill, sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabel Católica en La Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. No te pierdas las últimas semanas del showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en I Am Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita ya al 098-854-6364. Si tu empresa necesita capital de trabajo o de inversión para expandir su negocio, solicita un crédito empresarial. Banco Internacional, queremos ser más. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica, la más avanzada del mundo. Se encuentra en el Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a comprar un Volkswagen, que sea en Ecuavagen. Visítanos y pide una prueba de manejo del espectacular Polo Hatchback o el versátil Virtus. Y si buscas un SUV, descubre el T-Cross o el inigualable Tiguan. Todos con los más altos estándares de calidad y seguridad. Pregunta por nuestros increíbles planes de financiamiento. Recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
No, dejé las llaves adentro del auto.
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
Epa, con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de aseguradora del sur.
Uy, cierto, gracias.
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de aseguradora del sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Todavía no existe un acuerdo de pago con la compañía petrolera francesa Perenco sobre los más de 374 millones de dólares que debe cancelar el Estado ecuatoriano tras el fallo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el economista Diego Borja, exministro de Economía y Finanzas, uno de los altos funcionarios del gobierno de Correa que contribuyeron en la toma de la decisión que ahora ha derivado en la pérdida de un arbitraje internacional que condena a nuestro país a pagar una millonaria suma por indemnización. Economista Borja, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Freddy. Un cordial saludo a la audiencia.
Gracias por su tiempo, exministro. ¿Qué decir de esto que le corresponde pagar ahora a todos los ecuatorianos por decisiones tomadas en la época del expresidente Correa y suyas como exministro de Economía y Finanzas?
Bueno, ahí usted se equivoca y lo primero que hay que hacer es precisar, porque esto se remonta al año 2006, cuando yo fui ministro de Finanzas del presidente Palacio.
Ahí se estableció la posibilidad de que el Estado ecuatoriano comparta las ganancias extraordinarias en un 50-50, pero lo que ha motivado realmente este arbitraje, que luego lo perdimos, es el decreto que fue firmado en el gobierno del expresidente Correa.
Eso, entonces seamos precisos con los datos y seamos precisos con los funcionarios. Yo fui funcionario del Ministerio de Finanzas en el año 2006 con el presidente Palacio, año en el cual el gobierno del presidente Palacio envía una ley a la Asamblea Nacional, ley que permitió repartir el excedente al Estado ecuatoriano y a las petroleras en una proporción del 50% al menos para el Estado y 50% para las petroleras. A partir de esa ley, cuando cambia el gobierno y entra el presidente Correa, modifica el decreto de repartición. Y sobre el precio de contrato que se había ya pactado y que nunca se alteró, el presidente Correa, base a la ley, define que la repartición no será del 50-50, sino del 39-1. Esa es la historia completa. Para ese momento yo cumplía funciones como asambleísta constituyente, no como funcionario del gobierno.
De acuerdo. Vale la pena la precisión.
Claro que sí.
Su punto de vista respecto de esto, economista Borja.
Yo lo he dicho en varias ocasiones, el CIADI, que es el organismo arbitral en el cual se pierde este arbitraje, es un organismo hostil al Ecuador. Nunca ha habido un fallo a favor del Ecuador, ni siquiera en momentos en que claramente el Ecuador ha aplicado normas contractuales, normas legales. Tal fue el caso, por ejemplo, del arbitraje con Occidental. En el CIADI pueden las compañías extranjeras demandar a los estados, pero no los estados a las compañías extranjeras, por ejemplo. Es una cuestión absolutamente asimétrica. Y en el caso que nos ocupa, cuando el Ecuador decide normar cómo se repartiría un precio del petróleo que empieza a subir tan drásticamente, porque como referencia, los precios que se pactaron con las empresas en esa época oscilaban entre los 15 y los 24 dólares por barril. Pero de repente el precio empieza a venderse a 40, 60.
Vale decir que la modalidad de contrato era de participación por entonces.
Correcto. Y los contratos de participación contemplaban un precio que se llamaba precio de equilibrio del contrato. Ese precio, como menciono, estaba entre 15 y 24 dólares por barril. Y ese precio contemplaba ya la recuperación de la inversión y la recuperación de lo que sería una rentabilidad razonable. Pero de acuerdo a la ley, al artículo 71 de la ley de hidrocarburos, el precio del petróleo, si excedía, tenía que repartirse entre el Estado y las petroleras. Y esa repartición no estaba normada. Entonces la Asamblea Nacional...
¿Estaba normada al 50-50?
No, antes de la ley no estaba normada. Solamente decía se repartirá de acuerdo al promedio del precio de los últimos meses. Pero no decía exactamente cómo sería eso. Entonces, para atenerse a la ley de hidrocarburos, artículo 71... ya la Constitución, artículo 247, que además era la Constitución del 98, se define esta ley que permitía normar la participación en el excedente. Esa normativa lo que hacía es definir cómo se reparte el precio por encima del precio de equilibrio del contrato. Entonces, acá hay una imprecisión. Cuando hay gente que dice que se alteró el contrato nunca se alteró. Hubiera sido alteración de contrato si se cambiaba el precio de equilibrio o el volumen de producción o los plazos. Nada de eso se hizo. Lo que se hizo es normar la repartición del excedente.
Ahora ese fue el origen del problema. Ahora eso, economista Borja, se lo pudo hacer de común acuerdo con las empresas petroleras y no con bravuconadas que ahora nos están costando muchos millones de dólares que nos va a tocar pagar a todos los ecuatorianos.
De acuerdo con usted, por eso es que bravuconada, creo que la Asamblea Nacional difícilmente lo hizo. Asamblea Nacional lo que hizo es discutir durante más de un mes el texto de la ley y lo hizo a la luz, además de la participación de muchos actores, incluyendo gente que venía del sector petrolero privado. Entonces creo que ese calificativo de Bravo Comar está de más, porque además es un elemento que lo utilizan los abogados muy adecuadamente en el caso de la empresa internacional, en el sentido de decir justamente ese tipo de argumentos, cosa que no se aplica ni a la ley ni a la constitución de la ley.
¿Qué vamos a hacer ahora como ecuatorianos? Son decisiones tomadas en el gobierno del expresidente Correa, que ahora nos están pasando una factura muy alta y que ahora se habla de un proceso de repetición contra aquellos funcionarios que participaron en esta toma de decisiones que trae como consecuencia una millonaria indemnización de más de 400 millones de dólares, economista Borja.
Yo creo que es muy importante definir cuáles son los funcionarios que permitieron esto. Estos contratos se firmaron entre el año 2000 y el año 2005. Son contratos que en su momento incluyeron cláusulas de arbitraje en un escenario hostil para el Ecuador y que en su momento no contemplaron, por ejemplo, qué pasaría si es que el precio del petróleo aumentaba drásticamente por sobre los precios de equilibrio de los contratos, que fue lo que llevó precisamente a esta necesidad de normar. Entonces yo creo que es muy importante que se sepa quiénes fueron, por qué lo hicieron y que luego también se le explique al Ecuador por qué siempre han perdido los abogados del Estado, en este caso la Procuraduría, los arbitrajes internacionales. Nunca se ha ganado un solo caso. ¿Quiénes son los abogados que impiden que se ganen todos los casos? ¿Por qué no se lo hace? Y sobre la base de eso, entonces, veamos quién aplicó la ley y quién no aplicó la
ley. Pues que los abogados no impiden que se gane o no un laudo arbitral, eso deciden los árbitros. Los abogados lo que hacen es representar los intereses del Estado y los intereses, en este caso, de las petroleras.
Claro que sí, pero, por ejemplo, es que empezó en el 2008. Y hubo mucho tiempo, por ejemplo, para sobre la base de los convenios internacionales del cual el Ecuador es signatario, sobre la base de eso incluso, impugnar algunas cosas. Le pongo un ejemplo. Perenco tiene como base de acción a las Bahamas. Y las Bahamas, su naturaleza, impediría que la empresa, en este caso, acuda al CIAD. Pero se permitió que acuda al CIAD utilizando la segunda sede, que es la sede francesa. Cosas de ese estilo son necesarias de explicar y no echar una cortina de humo muy fácil, es decir, bueno, ya perdimos, ahora hay que pagar y la culpa es de Correa. Creo que ese es el típico argumento bastante poco serio y bastante poco responsable.
Pero igual de poco serio y poco responsable, es decir, yo hago el problema, genero el problema y el abogado es el que tiene que defenderme.
Por supuesto, por eso hay que definir quién hizo el problema, quién generó el problema.
A su criterio, ¿quién ha generado el problema, economista Borja?
A mi criterio, esos problemas se generaron cuando se firma un contrato de participación, no contemplando qué pasaría, de acuerdo a la ley, le repito, artículo 71 de la ley de hidrocarburos vigente a la época en la cual la Asamblea pasó la ley 42. No contemplaban esos contratos. ¿Qué pasaría si es que subían drásticamente los precios por encima de los precios de equilibrio del contrato, que nunca se alteraron?
¿Los contratos precedentes sí contemplaban aquella posibilidad o tampoco?
Eso le menciono, no contemplaba. Entonces, lo que hizo el Estado ecuatoriano en su conjunto, legislativo, ejecutivo y control constitucional, fue normar ese vacío. Entonces, cuando se norma adecuadamente el vacío, ateniéndose a la ley, artículo 71 de la ley de hidrocarburos, no teníamos por qué perder ese arbitraje. No teníamos por qué perder. Como usted bien dice, los abogados están para defender los problemas que se generan. Pero acá se estaba cumpliendo la Constitución y la ley. No había razones para desamparar.
El problema es que se legisla sobre un problema existente. Y eso, obviamente, la legislación de la Asamblea en su momento tiene que ser en beneficio del Estado ecuatoriano, pero en un contrato hay dos partes y ahí es donde acusa una lesión la petrolera Perenco.
Que justamente, mire, es otra de las cosas contradictorias, porque Perenco, siendo socio de Burlington, en el propio CIADI, el CIADI le dice a Burlington que no, que la ley 42 no es expropiatoria, y a Perenco le dice sí, sí es expropiatoria. Como abogado, el abogado sabe que el mismo tema puede ser sí y no a la vez.
Pero es que quizá sí, responde a las diferentes reacciones que tuvieron Burlington y Perenco en el momento para evitar entregar el excedente de las ganancias extraordinarias, la empresa petrolera Perenco suspendió la producción de crudo. Y eso el Estado ecuatoriano, gobierno del expresidente Correa, atribuyó como causal de terminación del contrato. Y al aplicar la terminación del contrato, en su momento, la empresa francesa Perenco lo que dijo es: esto es expropiatorio.
Claro, es así como fue el argumento, pero hay dos partes. En el un caso, porque el consorcio era Perenco, Murphy, Burlington. En el un caso, Burlington y Murphy se van por un argumento y Perenco por otro. El propio Seadi a Burlington le dice: no es expropiatorio, y a Perenco le dice: sí. ¿Qué sucedió con Perenco? Perenco abandona los campos, que era motivo de caducidad, y le aplican la ley. Que también sucedió con otra empresa en su momento, a la cual tampoco el Estado ecuatoriano pudo ganarle un arbitraje inicial.
A Occidental, si se refiere.
A Occidental. Yo le repito, o sea, ¿por qué razón los funcionarios de la época permitieron que tengamos siempre esos lugares de arbitraje hostiles, cuando nunca se ha ganado y hay reglas tan asimétricas? El Estado no puede demandar a la empresa sí. Entonces yo creo que en estas condiciones, si queremos baño de verdad, hay que hacerlo bien y no utilizar una simple buletilla que ya sabe que funciona en determinados momentos sin tomar realmente el toro por los cuernos, porque esto nos puede volver a pasar. Si es que esto no se resuelve, hacia el futuro podría volver a pasar con cualquier otra demanda de cualquier otra empresa financiera.
Pero en el momento que se tomó la decisión, ¿el gobierno del presidente Correa fue advertido de la posibilidad de una demanda internacional, de acudir al CIADI, de acudir al Tratado Bilateral de protección de inversiones firmado con Francia? Y el presidente, en ese entonces, Rafael Correa, dijo que no, que se irá hasta las últimas consecuencias. Pues bueno, estas son las últimas consecuencias del expresidente Correa, que estamos condenados a pagar 400 y pico de millones de dólares.
Bueno, en realidad, para ser, atenernos a la verdad, es así. Hubo empresas que sí aceptaron renegociar los contratos y pasar a los contratos de participación, desde participación a prestación de servicios, así y otras es. Que no lo hicieron. ¿No? Es así, Perenco no lo hizo y se fue por el lado del arbitraje. Ahora, también en honor a la verdad hay que decir que por más que se tenga que pagar este oneroso fallo en contra del Ecuador, en el conteo final, el Estado ecuatoriano recibió mucho más. Y sería muy importante que también las autoridades que tienen esos datos le puedan decir al Ecuador cuánto se recibió versus lo que se tiene que pagar. Para poder decir claramente, esto es lo que se ha perdido o esto es lo que se ha ganado.
Usted se refiere a lo que finalmente logró el Estado ecuatoriano al renegociar los contratos y conseguir que las ganancias extraordinarias del precio del petróleo vengan en un mayor porcentaje al Estado ecuatoriano, y eso está muy bien. ¿Quién puede oponerse a aquello? En las formas es lo cuestionable, porque ese dinero ha sido posible que el Estado ecuatoriano lo gane con una negociación adecuada de contratos con las empresas que accedieron, por supuesto. Pero el dinero que ahora estamos condenados a pagar, y ahí traigo la palabra bravuconada, es porque el Estado como tal lo impuso y ahora tenemos este resultado.
Bueno, hay formas de verlo, ¿no? Porque podríamos verlo al revés, como que los funcionarios de la época, cumpliendo con la Constitución y la ley, Constitución que artículo 247 decía petróleo propiedad imprescriptible e inalienable del Estado. Artículo 71 decía la participación tiene que darse sobre el precio promedio de los últimos meses, cosa que no estaba normada. Lo que hicieron es normal. Pues hay formas y formas de verlo, y lo que le correspondía al procurador y a la defensoría del Estado ecuatoriano es argumentar en ese sentido. Porque usted y yo podemos tener formas distintas de verlo, por nuestra afinidad política, ideológica, etcétera, pero el abogado, ¿no? El abogado tiene la obligación de defender al Ecuador sobre la base del cumplimiento de la Constitución y la ley.
De acuerdo, el abogado es del Estado ecuatoriano y siempre tendrá que trabajar en función de los intereses del Estado. Ahora, el tema es que, como usted lo ha dicho, históricamente el Ecuador nunca ha ganado un proceso internacional, por desgracia, así ha ocurrido. Esto significa que todos los procuradores y los bufetes que ha contratado el Estado ecuatoriano en el exterior para defender sus intereses no han servido.
Es así, y precisamente por eso hay que irse a la raíz del problema. Y la raíz es que en el caso que nos ocupa, estamos siempre pidiendo a un árbitro hostil. Un árbitro hostil donde hay asimetría en la forma de participar de las dos partes. Porque un contrato implicará cierta asimetría, ciertos derechos equitativos, más o menos iguales entre uno y otro. Y digo más o menos, porque no siempre es. Pero en este caso la asimetría es completa. Nunca, jamás el Ecuador ha ganado un fallo judicial de manera adecuada. Esto último que acaba de suceder. Hacen un fallo de 374 millones en el conteo final, porque se reconoce una parte de pagos por daño ambiental que tendrá que hacer la empresa.
Así es, habrá un cruce de cuentas ahí.
Eso es muy importante. Eso es muy importante, porque también por primera vez se reconoce la existencia de pasivos ambientales. Pero cuando hacemos la cuenta, al final del día, el CIADI le da al Ecuador una cantidad, no sé, alrededor de 60 millones de dólares, daños ambientales, pero 374 millones al conteo final por un arbitraje donde no debía haber perdido el Ecuador porque no violó ninguna.
Ahora, economista Borja, las cosas están dadas, lamentablemente, en perjuicio del Estado ecuatoriano. Y el procurador ha anunciado que va a buscar los mecanismos de repetición que establece la Constitución y la ley. En ese caso, pues habrá que determinar a los funcionarios que intervinieron en esta decisión que ahora le produce esta pérdida enorme de recursos económicos al país.
Así es, y como yo le mencionaba, aquí hay responsabilidades insoslayables. Desde la forma como se firmaron esos contratos, desde la forma como no se contemplaron algunos elementos que tendrían que haberse contemplado, porque el mercado petrolero es cambiante y no se lo hizo, e incluso algunas omisiones en la forma de liquidar la participación del Estado en el periodo que hay entre el aumento del precio y la normativa de la ley 42 de 2006 que permite de alguna manera regular esa participación. Por supuesto, en ese sentido hay que hacerlo.
Vamos a ver cómo se dilucida el tema, los días corren, hay un plazo que está corriendo que le dieron al Estado ecuatoriano para ejecutar este pago que lastima gravemente ya las enclenques finanzas públicas que tiene nuestro país, por desgracia. Queremos agradecer al economista Diego Borja, exministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias por habernos atendido, economista.
Gracias a usted. Gracias.
Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a esperar como todos a quedarte inmóvil o piensas reinventarte? Cambiar, explorar, crecer, ver más allá. Porque mientras miles prefieren esperar sin correr riesgos, solo uno es capaz de tomar decisiones que cambian el rumbo de los negocios. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y banca online empresas. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelcardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció hace pocos minutos que firmó el decreto ejecutivo número 82 para ordenar al directorio de la CFN que proceda con la liquidación voluntaria de Seguros Sucre. Se trata de la aseguradora estatal que mantiene contratos con gran parte de los sectores estratégicos. Para Lasso, la medida representa un duro golpe a la corrupción de los últimos 14 años. Además, dijo que a partir de ahora, las instituciones y empresas públicas deberán contratar los seguros mediante procesos públicos, competitivos y transparentes, fijándose de manera especial en la calificación internacional de riesgo de los reaseguradores.
Además, en el decreto número 83, el primer mandatario Guillermo Lasso designó a Pablo José Rizo Torres como gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil y a Jessica Marianela Grudamot Carreño como gerente de la Autoridad Portuaria de Manta.
Y también este martes el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto ejecutivo número 75, el cual dispone que la Casa Militar Presidencial no proporcionará seguridad y protección a familiares del primer y segundo mandatario, ministros y secretarios de Estado. El documento deroga el decreto 1369 firmado por el exmandatario Rafael Correa el 3 de mayo del 2017. De acuerdo con lo dispuesto por el primer mandatario, a partir de ahora solo se va a recibir este beneficio por parte del presidente, el vicepresidente y de sus cónyuges. A partir de esta decisión, el resguardo que actualmente reciben estas personas será retirado en 30 días.
Este lunes, en la primera reunión de trabajo entre el gobierno y el sector del transporte, se analizó la focalización de los combustibles. El presidente Guillermo Lasso dijo que estas mesas de diálogo serán un mecanismo para encontrar soluciones a problemáticas de esta actividad económica. Aquí algo más de lo que dijo el presidente Lasso en torno al tema.
Estas mesas de diálogo con el sector de los transportistas, que tiene por objetivo resolver algunos problemas relativos con la focalización del subsidio al transporte público y otros temas relativos a la operación del sector del transporte, como es sus obligaciones con el sistema de cooperativas y también hacia futuro el financiamiento de la renovación de la flota de transporte público en el Ecuador.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, manifestó que las reuniones de trabajo de la comisión previstas cada lunes van a permitir analizar todos los insumos hasta encontrar una posición final sobre las peticiones del sector transportista.
Quiero sobre todo recalcar la voluntad del señor presidente de la República de fortalecer estas mesas de diálogo. Aquí no se trata de salir a las calles, sino se trata de encontrar soluciones, y esas soluciones se encuentran justamente en las mesas de diálogo.
Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transportistas Livianos y Mixtos del Ecuador, de la FENACOTRALI, detalló que con la metodología definida aspiran que antes del 11 de julio se concluya el proceso de focalización. Escuchemos lo que dijo el dirigente transportista Napoleón Cabrera.
Aspiramos para cumplir quizás las ambiciones legítimas y justas de la transportación ecuatoriana, que quizá antes del 11 de julio tener concluido el proceso de focalización. Mientras más pronto lo hagamos, más pronto la transportación va a desempeñar con calma su actividad.
En Notimundo a la carta, Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, ratificó que las mesas de diálogo entre el gobierno y el sector transportista se van a instalar cada lunes, pero que los equipos técnicos van a trabajar diariamente para encontrar los mecanismos adecuados de solución que van a permitir focalizar los precios de los combustibles. El gremio de la transportación aspira que hasta este 11 de julio concluya el proceso de focalización.
El presidente, yo creo que le está dando una importancia directa y fundamental a un problema estructural como es el tema de la focalización de los combustibles. Creo que se ha sensibilizado el gobierno nacional y por primera vez observamos que un presidente en forma directa se integra a una comisión de trabajo, como lo ha hecho el señor presidente, tanto la semana pasada como el día de ayer, que se dio inicio ya prácticamente a estas comisiones técnicas, en donde básicamente hemos planteado, una vez que los combustibles han subido, en el caso del diésel, de $1 a 1.52, la gasolina 2.09, y que el combustible es el principal insumo que afecta a los costos de operación de los vehículos, tanto del transporte público y privado, todas las federaciones de transporte y en sus diferentes modalidades del país, en forma integrada, nos hemos organizado para asistir a esta mesa de diálogo y encontrar los mecanismos adecuados de solución que permitan focalizar estos precios de combustibles con el fin de no afectar a los ciudadanos que luego de esta pandemia evidentemente atravesamos muy difíciles momentos, Giselle.
Desde el 2012 en el Ecuador existe una prueba para acceder a los cupos en instituciones públicas de educación superior del país, pero este martes el secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, anunció que por nueva disposición se elimina el examen de acceso a la educación superior y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Escuchemos.
Iniciamos la transformación de la educación superior del Ecuador y lo haremos de manera ordenada, progresiva y en conjunto con todas las universidades y escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, precautelando el derecho a acceder a la institución y carrera de tu preferencia. Considerando que el periodo lectivo del segundo semestre de 2021 está por iniciar y desde luego bajo nuestra propuesta de transformar y modernizar el sistema educativo, eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Adicionalmente, tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral. Y así apuntalar este maravilloso proyecto de transformar la educación superior y dar una respuesta a los anhelos de nuestros jóvenes.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Desde el pasado 5 de junio, mediante el decreto número 59, el Ministerio de Ambiente fue rebautizado por el gobierno con el nombre de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos a esta hora al ingeniero Gustavo Manrique, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Creo que tenemos problemas, no sé si tiene, ¿Nos puede escuchar en estos momentos, ministro?
Perfectamente.
Ya, muy bien.
Claro y fuerte.
Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente. El tema ambiental, pues, sin lugar a dudas, es uno de los temas más sensibles que existe en la actualidad, cuando debe existir pues mayor compromiso en su cuidado por parte de las poblaciones, por parte de los ciudadanos a nivel mundial, y por supuesto los gobiernos tienen una responsabilidad inmensa para transmitir eso a sus ciudadanos, para implementar políticas públicas que vayan dirigidas hacia ese objetivo. Cuéntenos, ¿qué es lo que se plantea ahora en este gobierno? ¿Cuáles son estas políticas de protección al medio ambiente que se han planteado?
Bueno, buenas noches, María Carmen, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en esta radio. El gobierno del encuentro en materia de la cartera del Estado que represento ahora, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, comenzó con un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Comenzó con un cambio de nombre o una adhesión a nombre de Transición Ecológica. Antes era el Ministerio de Ambiente y Agua, ahora es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Los símbolos son importantes, los nombres son importantes, y es lo que te dice o te marca un punto de partida de hacia dónde quieres ir, ¿verdad? Y Transición Ecológica es eso, es un punto de partida y un norte. Transición es movimiento, transición es cambio, transición es evolución. Y ecológica, pues creo que no necesita una explicación, ¿verdad? Entonces, hay varios frentes que tenemos que priorizar ahora, como por ejemplo, María Carmen, todo lo que tiene que ver con licencias ambientales o permisos o tramitologías. En este país, para que usted haga una inversión, tiene que contar con una licencia ambiental, y el ministerio ha encontrado alrededor de 100.000 trámites represados. Entonces, una prioridad nuestra es trabajar en la desburocratización de esos trámites. El otro tema, o el otro eje, es el eje de la biodiversidad. ¿A qué me refiero? A la conservación de nuestra biodiversidad, por visibilizarla, por invertir en nuestros parques naturales, por invertir en nuestras áreas protegidas para que se preserven, para que el mundo conserve a través de las áreas del Ecuador. Y el tercer tema es el agua. Este es el, como decía, Viceministerio de Ambiente y Agua. Y en agua, pues tenemos la responsabilidad de trabajar en todo lo que es el mantenimiento y la infraestructura para el uso y el aprovechamiento. Esas tres áreas, María del Carmen, me permitiría asegurar que van a ser nuestra prioridad en los próximos meses y años.
Ahora, se habla de una transición ecológica, pero ¿cómo se va a dar inicio a esa transición? ¿En qué va a consistir? ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado? Porque me imagino que deben tener un calendario armado con objetivos claros a corto, a mediano y a largo plazo.
Sí, efectivamente. Hay que también comprender que tenemos menos de un mes, ¿no? Tenemos tres semanas y piquito a cargo del ministerio, y en realidad todo el gobierno, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una agenda interministerial, porque con cada gabinete, con cada cartera del Estado tenemos una relación. Con el Ministerio de Educación, hablar de una malla curricular de largo plazo, obviamente para implementar con hitos y todo en el corto plazo, pero con el Ministerio de Educación, hablar, por ejemplo, de la malla curricular en educación ambiental. Con el Ministerio de Vivienda, hablar de las credenciales o las características que tengan a la hora de la construcción y a la hora del equipamiento de la industria. Si estamos hablando con el Ministerio de Energía, lo propio, ¿verdad? Hablar de dejar una dependencia de combustible fósil a una probablemente dependencia de una energía renovable. Y así con cada cartera del Estado. Pero para mí es importante el mensaje al sector privado. Transición es incluyente, transición es inclusivo. Cuando usted le da una connotación, María Carmen, de transición ecológica, le permite sentirse parte a alguien que quizás no tenía una vida tan ecológica, que dice, bueno, ahora voy a pegarme unos baños más cortos, o comía tanta carne, ahora voy a comer tanto menos, o voy a cambiar los focos ahorradores en mi casa. Entonces, no solo es de cara a la política pública, sino que es un mensaje en el sector privado también.
Ahora, ¿cómo generar esa conciencia de la que está hablando, no solamente en los ciudadanos, sino en ese sector empresarial que es tan importante? Porque obviamente toda actividad humana genera un impacto y eso es indiscutible. Aquí en nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos una economía lineal, es decir, se saca el producto de la naturaleza, se lo transforma y luego se convierte en basura. Lo que no sucede, por ejemplo, con la economía circular, donde no existe la basura, se la aprovecha, como sucede, por ejemplo, en Holanda, donde se ha manejado de una manera espectacular este concepto de la economía circular y que deberíamos pues tomar ejemplo y tratar de manejarlo de forma adecuada aquí en nuestro país.
Bueno, definitivamente usted está muy bien preparada y muy bien informada entre la diferencia de economía lineal y la economía circular. Y eso es. Quizás solo agregaría de que toda la materia prima que viene o que llega a una fábrica, a una industria, viene de la naturaleza. Entonces, cuando usted evita que vaya a un relleno sanitario y lo vuelve a convertir en materia prima para el mismo u otro producto, le está quitando una presión a la naturaleza. Pero la parte importante, más allá de todo el comentario acertado que usted dice, es ¿cómo le decimos al sector privado? Uh-huh. Y el sector privado tiene que entender dos cosas. Primero, que es más rentable. Es una utopía que es más costoso. Eso es una falacia, eso es mentira. Es mucho más rentable trabajar con economía circular que con economía lineal. Vaya, uh-huh. Pues. Eso por un lado. Pero además, el mercado paga. Y si no paga, sanciona. Cuando usted administra su estado financiero en función de variables ambientales, hay mucha literatura que habla que usted se vuelve más rentable porque produce más o lo mismo con menos contaminación. Uh-huh. Y la contaminación, María del Carmen, hay que entenderla como una factura de algo que usted pagó. Quiere decir que si contamina menos, quiere decir que gastó menos. Entonces, ese es el ángulo para convencer al sector privado.
Pero no deben haber también a la par incentivos gubernamentales para justamente llevar a los empresarios hacia ese camino.
Totalmente, totalmente. Pero, bueno, en realidad el empresario debe entender que es cuestión de supervivencia, que es cuestión, y no me refiero solo a supervivencia planetaria, uh-huh. Me refiero también supervivencia empresarial, porque el mercado es el mercado más creciente del mundo, es donde están las oportunidades. Entonces el empresario tiene que entender eso, pero además definitivamente el gobierno debe trabajar en incentivos que promuevan esas acciones que nos lleven a una vida más equilibrada, y eso es lo que estamos promoviendo desde este gobierno, desde el gobierno del encuentro, en donde hemos empezado una transición ecológica.
¿Se va también a invertir en mayor cantidad de proyectos de energía renovable de los que tenemos en este momento? Que en realidad no sé cuántos proyectos habrá hasta ahora que estén funcionando, digamos.
Hay muchos, pero van a haber más. De hecho, hay un proyecto muy grande que está entrando de energía solar. Uh-huh. Hay otro proyecto muy grande que está entrando de energía eólica. En Isabela también se está, uh-huh, hablando de otro proyecto de energía limpia.
Le iba a preguntar sobre ese, porque ese está en cola hace algún tiempo y se ha quedado estancado.
Sí, como los casi 100,000 que le dije al inicio, ¿no? Fíjese que nosotros en 3 semanas hemos destrabado más de 1,700 procesos. Eso no se ha destrabado en los últimos 2 años, sumando todos los años, ¿no? Y en los próximos 15 días vamos a sacar 5 licencias estratégicas de sectores priorizados. Entonces, lo que se necesita es voluntad, lo que se necesita es ganas de que el país se desarrolle, y hay que entender de nuevo la relevancia de esta cartera, que si no da las licencias ambientales, no se generan empleo, no se genera desarrollo, uh-huh. Entonces no se genera riqueza, no se mueve economía, a menos que quieran estar fuera de la ley, que no es el caso, ¿verdad? Entonces, para los ambientalistas, inclusive, nada mejor de que se entreguen licencias, estén en orden y se controle, eso sí.
Y justamente usted acaba de decir algo que es muy importante. Al hablar de transición ecológica, para que quienes nos escuchan en este momento entiendan, también hablamos de oportunidades de empleo para los ecuatorianos.
Pero sin duda alguna, usted me hizo dos o tres comentarios que voy a remitirme a ellos. Economía circular me habló usted.
Así es.
¿Qué? La economía circular, para los que no nos oyeron y entraron un poquito tarde, es evitar que se vaya al relleno sanitario, en el mejor de los casos, pues no, o a un río o a un océano, y volverlo a insertar en la economía. En ese proceso de evitar que se vaya a un relleno sanitario o volverlo a meter como materia prima, hay fuentes de acarreo, hay fuentes de trabajo de clasificación de los desechos, hay fuentes de trabajo de valoración, de agregación de valor. Hay, dependiendo del producto que usted esté pensando en su cabeza, si es plástico, si es tetrapack, si es vidrio, si es caucho, lo que sea, eso necesita tecnología, maquinaria, transporte y demás, ¿verdad? Entonces, se genera trabajo. De ahí hablábamos de algunos proyectos de energía solar, eólica y demás. Eso es fuentes de empleo. Entonces, sin duda, la transición ecológica generará desarrollo, generará fuentes de empleo y por el contrario, no lo es un obstáculo para aquello.
Ahora, un tema importante y que ha generado preocupación en nuestro país durante muchos años ya es la minería ilegal. ¿Va a haber de alguna manera un mayor involucramiento por parte de este ministerio, de esta cartera de Estado, para el control de la minería ilegal, que no solamente tiene una connotación negativa para el medio ambiente, sino también es un problema social gravísimo aquí en nuestro país? Lastimosamente, con esta pandemia, también se ha descuidado ese control que había en determinadas zonas y ahora pues tenemos nuevamente el problema entre manos.
Sí, tiene toda la razón, María del Carmen. En realidad no podemos estar de acuerdo con nada ilegal, ¿verdad? Ni minería ilegal, ni ninguna otra actividad ilegal. Pero sin duda hay unos más sensibles que otros, desde dónde están, cómo lo hacen y demás. Existe un comité interministerial que es el SECMI, el Comité Especial de Control de Minería Ilegal, en la que lo conformamos con el Ministerio de Gobierno. Se ha convocado a una mesa de trabajo para aquello, pero el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica lo que puede hacer es regular, controlar y sancionar, pero ya cuando hay que ir a desplazamientos territoriales, evidentemente se tienen que activar otros ministerios, como pudiera ser el de gobierno o inclusive el de defensa. Entonces mi jurisdicción o nuestra jurisdicción llega hasta unos ciertos límites y tenemos que trabajar articulado y lo estamos haciendo así con el Ministerio de Gobierno.
Sí, definitivamente hay que hacer un trabajo articulado en ese caso. Le preguntaba porque en algún momento sí se ha visto en cierta forma una desvinculación absoluta de esa cartera de Estado con un problema que obviamente lo que genera es un impacto medioambiental gravísimo, y lo vemos por ejemplo en la deforestación, en la contaminación que se da, y obviamente pues uno espera que el Ministerio de Ambiente esté absolutamente involucrado en un tema como este.
Totalmente. Nuestras fuentes hídricas, entre por ejemplo cosas que vamos a hacer es que en los próximos dos meses vamos a declarar APHs, que son áreas de protección hídrica, ¿no? Que ya entran. Así como usted tiene áreas naturales o parques naturales, estos son áreas de protección hídrica que garantizan que, por ejemplo, en algunos casos no se puede hacer explotación minera porque es un recurso estratégico y es una zona de recarga de agua. Entonces, estamos trabajando en materia preventiva. También hay unas graficaciones de concesiones que no están siendo explotadas, pero que están graficadas como concesiones de mina, que pudieran haber unos traslapes con áreas protegidas. Eso es simplemente desgraficarlas, que ya no sean áreas que potencialmente puedan ser concesionadas. Entonces, todos los ingenieros dicen que la solución de los problemas están en el origen, ¿verdad? O están en la fuente, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero sin duda hay áreas en las que ya están explotándolos de manera ilegal, y le repito, eso tenemos que trabajarlo de la mano con otros ministerios y fiscalías y demás que ya rebosan o exceden la responsabilidad del ministerio.
Entonces la postura del Ministerio de Ambiente, sin lugar a dudas, va a ser de no al extractivismo en áreas protegidas.
Digamos, sí, en áreas protegidas no se pudiera explotar, más allá de que esto me lleva, María del Carmen, a una reflexión que no sé si me ha oído decir, pero yo soy creyente de que hay que hacer la consulta popular vinculante. Perdóname, consulta previa, no popular, discúlpeme. Que hay que hacer la consulta previa vinculante, que es que las comunidades decidan su destino.
Que estén mayormente involucradas, digamos, en las decisiones que se tomen acerca de si se va a realizar este tipo de actividades en sus tierras, que es justamente lo que se ha pedido durante mucho tiempo. Esperemos que así sea.
Pero vinculante, es decir, que porque la diferencia entre consulta previa y consulta previa vinculante es que si es que es vinculante, es mandatoria. Si es que es consulta previa, te pido tu opinión, pero yo hago lo que quiero. Entonces yo estoy de acuerdo con la consulta previa vinculante.
Le queremos agradecer por habernos acompañado al ingeniero Gustavo Manrique, ministro del rebautizado Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Esperemos pues que tengamos una buena etapa y que pues se den las cosas como deben darse, que se agiliten los procesos y que pasemos a esta transición ecológica que tanto se habla y que tan importante puede resultar para nuestro país a nivel mundial incluso.
Así es, fuimos el tercer país del mundo en hacerlo y cuento con ustedes, María del Carmen. Su difusión es vital para educarnos todos.
Importante. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Que tenga una muy buena noche.
Gracias a todos. Chao, chao.
Notimundo. Información inmediata.
Ahora ya nada te detiene para importar desde Estados Unidos. Obtén completamente gratis tu casillero en www.larbox.com y compra en tus tiendas favoritas e importa directamente con Larbox. Ya se encuentra aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te va a encantar. Lo mejor del grill americano con influencia mediterránea y asiática. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Puedes hacer tu reserva al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Y no te pierdas las últimas semanas del Showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en I Am Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. La final de la Eurocup en Wembley se podría disputar con 45.000 espectadores. La decisión de jugar con el 50% del aforo se da pese al retraso del levantamiento de las restricciones en el Reino Unido. El gobierno británico anunció que retrasará 4 semanas la eliminación de las restricciones del COVID-19 hasta el 19 de agosto, en lugar del 21 de julio como estaba previsto.
Esto entraba en conflicto con la iniciativa de la Federación Inglesa de permitir un 50% del aforo a partir de los octavos de final del torneo. Sin embargo, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, anunció que la Eurocopa se usará como evento de prueba y se permitirá una mayor capacidad. Esta decisión se ratificará el próximo 5 de julio para ver si se puede llevar a cabo. El Wembley Stadium, que albergará en total 8 partidos durante el torneo de selecciones, permite la presencia de 22.500 espectadores durante la fase de grupos, una capacidad que podría doblarse para los dos encuentros de octavos de final, las dos semifinales y la final del 11 de julio.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo, la radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
¡No! ¡Dejé las llaves adentro del auto!
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
¡Epa! Con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
¡Uy, cierto! ¡Gracias!
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano, contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Gracias por ser parte de FM Mundo. Radio de vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Vamos ahora con Cristian del Alcázar Ponce en un avance de espectacular.
María del Carmen, Freddy, gracias. Es un avance lo más espectacular el día de hoy. Billie Eilish presentará los temas de su esperado segundo disco en un concierto digital que Amazon emitirá para todo el mundo el 17 de junio. Yandel anunció este lunes en República Dominicana que iniciará una gira mundial junto a Wisin en un nuevo encuentro del dúo. Jennifer López y Ben Affleck fueron fotografiados dándose un beso luego de semanas de rumores de que habían reanudado su romance. Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, aseguró que padece ansiedad y trauma por culpa de los paparazzi. Y Frank Sinatra estaba convencido de que Marilyn Monroe fue asesinada según un libro biográfico. Esto y más en Espectacular desde las 19:30. Ahora continuamos en Notimundo Estelar. Espectacular.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La derechista peruana Keiko Fujimori solicitó una auditoría al órgano electoral. Esto cuando Perú entró en una semana decisiva para conocer quién es el nuevo presidente electo. Aunque el cómputo de votos se encuentra a un 0.049% de concluir, la mira del país entero se encuentra ya centrada en los recursos legales presentados por el partido de Fujimori y los esfuerzos de las autoridades por controlar los ataques contra sus opositores en las redes sociales. Con más del 99% del cómputo nacional, Pedro Castillo ha alcanzado el 50.13% de la votación, con una diferencia de 48.220 votos frente a Fujimori, que ha alcanzado el 49.86%.
El Comité Nacional de Paro, principal convocante de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril en Colombia, anunció este martes la suspensión temporal de las movilizaciones después de casi 50 días de protestas. El representante de esta organización, Francisco Maltés, indicó que esto no implica el fin de las manifestaciones. El dirigente sindical aseguró que las causas se mantienen vigentes, pero indicó que la suspensión se debe a la represión policial, que es extremadamente peligrosa. En ese sentido, anunció un gran concierto el próximo 20 de junio y el comienzo de un diálogo social para construir varios proyectos de ley con sus peticiones.
De acuerdo con información de organismos multilaterales, al menos 10.000 personas han resultado desplazadas en las dos últimas semanas de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en Haití, por la escalada de los enfrentamientos entre bandas armadas. Cálculos de UNICEF y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estiman que entre los desplazados se encuentran aproximadamente 4.140 mujeres y unos 4.345 niños. Desde el pasado 1 de junio, los disturbios entre bandas se agravaron y han sido causados por una reconfiguración de las alianzas entre las pandillas y los conflictos territoriales.
La noche de este lunes, la Fiscalía de Brasil abrió una investigación en contra de los organizadores de la marcha que reunió el sábado pasado en Sao Paulo a miles de motociclistas encabezados por el presidente Jair Bolsonaro. Esto por incumplir las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus. Además, el fiscal Arthur Pinto envió un oficio al Ministerio Público Federal para que tome las medidas que estime oportunas para investigar al primer mandatario y demás autoridades con fuero de privilegio.
Entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a comprar un Volkswagen, que sea en Ecuavagen. Visítanos y pide una prueba de manejo del espectacular Polo Hatchback o el versátil Virtus. Y si buscas un SUV, descubre el T-Cross o el inigualable Tiguan. Todos con los más altos estándares de calidad y seguridad. Pregunta por nuestros increíbles planes de financiamiento. Recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Consejo Metropolitano de Quito no pudo sesionar este martes debido a la falta de quórum. El bloque de oposición salió de la reunión instalada hacia las 9 de la mañana y por lo tanto no pasó la verificación de asistencia. El hecho ocurrió después del reclamo de la concejala Paulina Isurieta, que es la alterna de Mario Granda, que mencionó haber sido objeto de violencia por parte del alcalde Jorge Yunda y algunos otros concejales. Vamos a hablar sobre el tema de inmediato con Juan Manuel Carrión, concejal de Quito. Concejal Carrión, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un gusto, como siempre, conversar con usted.
Gracias por su tiempo, concejal. ¿Qué fue lo que pasó? Esto es como una represalia, digamos, o mejor dicho, como solidaridad con la concejal Isurieta, que dejaron sin quórum la sesión y no pudo sesionar el consejo.
Sí, esto, como usted lo señala, fue un acto en solidaridad con el reclamo justo, creo yo, que hizo la concejala Paulina Isurieta, quien ha sido objeto de violencia de múltiples formas: violencia de género, violencia política, violencia verbal. Se desconoce, se trata de deslegitimar su presencia como concejala alterna en la sesión que removió al alcalde Jorge Yunda. Y pues esa actitud no es correcta, pero más allá de la solidaridad expresada con esta colega, con esta compañera concejal, Freddy, yo debo decirle que lo que pasa es que el alcalde removido, el alcalde todavía en funciones, ha perdido legitimidad. Puede ser legal el hecho de que él siga, una vez que ha sido removido, todavía en funciones.
Claro, no está ejecutoriada esa decisión aún.
Perdón.
No está ejecutoriada esa decisión aún.
No está ejecutoriada esa decisión, pero ha habido una voluntad claramente expresada en el consejo, incluso de aquellos concejales que se abstuvieron de votar a favor de la remoción, expresaron su desacuerdo, su reclamo, su inconformidad con la manera en la cual el alcalde ha conducido la ciudad. Y en todos los ámbitos vemos, Freddy, un abandono en la conducción de la ciudad. La municipalidad está detenida. Ahora mismo veo una renuncia en masa de funcionarios de la Secretaría de Educación, un reclamo de los docentes con respecto al abandono que sienten en este ámbito. Y lo mismo se puede aplicar en otras secretarías, en la de ambiente. Por ejemplo, a diario yo recibo cuestionamientos de la ciudadanía que se siente no atendida. Entonces, esto es consecuencia, esto es derivación de una carencia de conducción de la ciudad, de no tener un timonel, de no tener un capitán. El alcalde ha perdido esa condición. El alcalde además ha ofendido la dignidad que él ostenta, la de alcalde de la ciudad, y es un alcalde sin apoyo, sin soporte. Entonces, hacerle el juego en el sentido de estar en reuniones en las cuales se traten temas que él ponga a colación y asumir como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Que todo esté en orden, que el alcalde sigue gobernando, yo creo que es caer en un engaño que no es conveniente para la ciudad. Y hay que decir las cosas frontalmente, ¿no es cierto? El alcalde no tiene la autoridad moral para conducir estas sesiones. Y los temas de ciudad los podemos seguir tratando en nuestras respectivas comisiones, ¿no? Muchos de los temas que hoy se iban a abordar van a ser tratados en comisión. El tema que yo había pedido con respecto a un proyecto inmobiliario cuestionado en Cumbayá, voy a pedir que se trate en una comisión extraordinaria conjunta de las comisiones de ambiente y uso de suelo, por ejemplo.
Eso es lo fundamental, concejal Carrión, que esta carencia de institucionalidad que vive ahora mismo el Consejo Metropolitano de Quito, el municipio de Quito, por los temas que enfrenta el alcalde removido, no deberían ir en contra de los ciudadanos, en contra de la atención de la ciudad necesariamente, como en la práctica ocurre, sino en contra del alcalde, si así lo quieren poner ustedes, porque esto en suma también es un acto de protesta contra el alcalde Jorge Yunda.
Es un hacer eco, Freddy, de la posición mayoritaria de la ciudadanía, de la posición que quiere, que exige que el alcalde dé un paso a un costado. Con respecto a desatender en lo que al consejo le concierne la atención a la ciudadanía, esto no ha sucedido. porque en la sesión anterior estuvimos hasta el momento en el que se trataron todos los temas que hacían relación directa con urgencias y necesidades ciudadanas, las aprobaciones de los barrios, por ejemplo, pero los otros temas que tienen que ver con iniciativas, con propuestas o con falsas ilusiones que nos vende el alcalde, no es conveniente, no corresponde que las tratemos ahora. Por ejemplo, nos planteaba la necesidad de crear una comisión especial para declarar al año 2022 como año del Bicentenario. Esto no requiere de ordenanza, esa es una realidad. Con o sin
es un hecho
especial, el 2022 va a ser el año del Bicentenario, no hay que declararlo como tal. Y la conducción de ese, que tiene que ser un momento de festejo, de celebración, de vivencia intensa en la ciudad, tiene que estar organizado, dirigido por alguien que vaya a estar en ese momento al frente de la ciudad. Y yo dudo que ese alguien sea el doctor Jorge Yun.
Ahora, concejal Carrión, dejando sentado el hecho de que tiene que ejecutoriarse la remoción del alcalde con la revisión que está haciendo ahora mismo el contencioso electoral de la resolución adoptada por el Consejo, ¿habrá que ir pensando en una nueva agenda prioritaria de la ciudad en la que puedan converger la mayoría de concejales con el alcalde que le corresponde tomar el timón, para usar el mismo término que usted usó hace minutos atrás, de la ciudad?
Por supuesto, esa es una obligación que tenemos que asumir los 21 concejales. Sabemos que tenemos diferentes visiones con respecto a diferentes temas, pero todos estamos ahí para cumplir una conscripción cívica, como yo defino el ejercicio de la concejalía. Somos servidores públicos y estamos forzados a hacer una agenda mínima de consensos, una agenda legislativa, una agenda de visión de ciudad, que son los temas que el alcalde nunca los planteó, que el alcalde Yunda nunca los propuso, ¿no? El alcalde estaba un poco por su lado en el tema de figuración, de promoción, de comunicación, de sus acciones, antes que asumir el rol de presidente del consejo y de proponerle al consejo, proponernos a los concejales una agenda mínima de ciudad. Y esa tenemos que construirla ahora entre todos los 21 concejales.
A su criterio, concejal, el tiempo nos impide extendernos y por ello le ofrezco disculpas, pero a su criterio, ¿cuáles son los tres temas prioritarios para la ciudad que debe atenderse de manera urgente el momento en que se dilucide la situación del alcalde removido Jorge Yunda?
Bueno, yo diría que son en este momento tres los principales: reactivación económica, soporte al tema de salud, de enfrentar la pandemia, y puesta en operación del metro. Yo diría que estos son los tres temas urgentes, pero paralelo a esto debemos avanzar en el tema de la discusión del estatuto autonómico, y también yo diría en el tema de la consolidación del avance del proyecto Vindobona, que permitirá el tratamiento de las aguas servidas de la capital. Usted me preguntó tres, pero yo creo que son cinco, al menos, los ejes fundamentales que hay que prestarle mayor atención.
Claro que sí, el número fue totalmente arbitrario, y a estos cinco que usted ha puesto seguramente se pueden sumar decenas de temas urgentes para la ciudad. En todo caso, pues abogamos porque así se proceda, porque se produzcan consensos en el interior del Consejo, se apoye la gobernanza, por supuesto, que va a ir en beneficio de todos los quiteños, una ciudad desatendida, lamentablemente, en estos dos primeros años del gobierno autónomo descentralizado. Queremos agradecer al señor Juan Manuel Carrión, él es concejal de Quito. Muchas gracias por habernos atendido,
gracias,
concejal.
Gracias, un gusto.
También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Y aquí ponemos punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y estaremos mañana nuevamente junto a ustedes aquí a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano. 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros. 20 años quitándole límites a tu mente.